una entrada.
Buenas, ya lo que has dicho ha salido en antena, lo siento.
Qué bien.
Bueno, que aquí estamos con el programa de Hola Mundo otra vez, otra semana, otro mes más. Y os presento, como siempre, a Roberto.
Hola, muy buenas.
Bájate un poco la voz o a nosotros los cascos porque...
Vale, espera. A Fernando, hola Fernando.
Buenas.
Yo, que soy Ana, como siempre. Y David llegará en cualquier momento. No os lo puedo presentar ahora mismo.
Ha puesto la típica excusa de que está atascado en tráfico.
Sí, pero bueno. Que...
¿Qué?
¿Qué?
Que no sé qué más decir. Como no está David para darle paso, ya no sé entrar. Pues nada, chicos, primer punto del día.
Bueno, antes de nada, disculparnos por haber retrasado una semana en el programa de radio. Tuvimos un pequeño inconveniente la semana pasada y bueno.
Básicamente que no tenemos guión, ¿no? Pero aparte de eso.
Por la vida.
Pero bueno, también.
Tenemos guión, hoy tenemos guión.
Sí, mira, estoy yo. Un poco light, pero bueno. De hecho, hoy es un programa muy triste. Para empezar un poco ya a meterse en materia. Porque, desgraciadamente, se ha muerto nuestro amigo Edward Kill. Ya todo el mundo dice: ¿quién coño es Edward Kill? Pero seguro que todos conocéis la canción del Trololo.
¿A que sí, Ana?
Espera, que la busco, que la busco.
No, por favor. Te lo suplico.
Tú sigue hablando, yo la busco.
Bueno, pues... Yo
es que
no
el segundo punto es... Ana puede cantar el Trololo, pero yo no veo a Ana con ganas.
No, la verdad es que no. Pusiste una versión que no estaba mal en internet, que era un tío con una guitarra tocándola, haciendo una remezcla curiosa que no estaba mal, la verdad. Pero quitando eso... No. O sea, al hombre lo respeto como persona. Siento que se haya muerto,
mira,
¿vale?
Aquí está.
Pero de ahí a yo qué sé, no me gustaba esa canción, ¿sabes? O sea, honrarle porque se ha muerto una persona que cantaba una canción que no me gusta. Estoy esperando a que digáis algo interesante. Yo no
es que te oigo altísimo.
Pues yo te estoy viendo a ti más alto. Sí. Hola.
Roberto, hay que traerlo más preparado. Así no...
¿Ese hombre está muerto?
Ese hombre se murió hace poco.
A los 77 años.
Bueno, venga, a centrarnos un poquito.
Y se famoso por esta canción que grabó como en no sé qué año.
Céntrate. A hablar de un tema que a Roberto le gustó mucho. Linus manda a tomar por donde amargan los pepinos a Nvidia.
Sí, fue muy gracioso. No sé si habéis visto el vídeo de una especie de charla, entrevista, o no sé cómo llamarlo, que estuvo Linus en una universidad de...
No sé de dónde era.
No sé de dónde era. Y estaba recibiendo preguntas de estudiantes, ¿vale? Entonces, bueno, en una de esas preguntas, una chica le pregunta que... algo así como que qué opina qué opinión tiene sobre los problemas que hay para instalar algunos drivers propietarios.
Sí, tenía un ordenador que tenía dos tarjetas gráficas, una Intel y una Nvidia, y entonces le dieron muchos problemas para instalar los drivers.
Sí,
y tal, y
Nvidia, que... porque eran propietarios y tiene un sistema de instalación no sé qué. Entonces, bueno, Linus en su línea de comportamiento normal, pues empezó a decir que efectivamente que era muy complicado la incorporación de los drivers porque son propietarios, no son libres, no sé qué. Y en un momento ya, pues se ve que se...
Empezó a decir que había intentado trabajar con ellos, pero que había sido muy difícil, que era de las empresas con las que era más difícil trabajar y tal.
Entonces, bueno, pero que al final como que medio lo conseguían hacer o algo así, y de repente se gira hacia la cámara y dice: que os follen, Nvidia. Así, literalmente. Y la manda a frío de espárragos. Y claro, todo el mundo se queda en plan de... Vale...
¿Qué ha hecho?
Pero de hecho fue interesante porque justo antes de decir eso, estuvo comentando que sí, que mucha gente opina que él es un exaltado, que no deja de meterse con la gente. Y comenta una cosa que la verdad es que es muy interesante, porque yo... Antes de verle en esta entrevista, pensaba que era en plan, pues el típico, ay, que se pone a pegar voces, se pone rojo, se hincha la vena y todo eso. Pero no, realmente... Anda, mira.
Hola, David, que discretamente entras. Sí.
Sabemos que llegas tarde. Bueno, como iba diciendo, que Que yo pensaba que era el típico que se saltaba, se ponía rojo y no sé qué, pero no, realmente es un tío muy calmado, solo que expresa claramente lo que opina de los demás. Entonces, si opina que eres un imbécil, te lo va a decir. Y él expone
dice una frase al final.
Bueno, eso es al final. Pero explica que, en el fondo, eso es bueno para cuando trabajas con tantísima gente, porque si no dejas claro lo que tú piensas de algo o alguien, eso a la larga va a ser peor. Y la verdad es que es una cosa que yo, por lo menos, comparto.
Luego al final suelta una frase de que le gusta ofender porque sí. La gente que se ofende debe ser ofendida.
Sí, la gente que se ofende muy fácilmente hay que ofenderla pa que pabile un poco, que no hay que quemarse tanto con las cosas de la vida. Entonces eso, fue una cosa muy graciosa. De hecho han salido, por supuesto, memes por todos sitios.
Yo eso no lo he visto.
Sí, es muy gracioso. Tal vez tú estas cosas que alguien hace algo y enseguida salen millones de memes.
Venga, que sin David esto pierde ritmo, sigamos.
Sigamos, sí, nos vamos a fundir el guión en 10 minutos, hombre.
Pues, ¡ay, va!
Dios mío. Otra noticia que ha salido hace poco y que luego creo que fue Fernando el que la, entre comillas, rectificó, me parece, es que Microsoft ha sacado un nuevo tablet. Bueno, un nuevo tablet. Sí, un nuevo tablet.
Efectivamente.
Tenía de hace millones de años a algunos. Todo el mundo pasaba de ellos y ahora tiene una nueva versión remodelada, revisada, súper bonita.
Sí, pues yo ya usé un tablet de Microsoft en 2002. ¡Oh! O sea, la primera vez que entré en internet fue a través de un Windows.
A ver, esto está un poco fuerte.
Confísate, mi querida Capricornio.
A ver, a mi madre le dejaban un ordenador para hacer encuestas. Entonces la forma más rápida que había era con un tablet.
Hola, ya he llegado.
Buenas.
Ya me he sentado.
Hola, David,
que saltar
te
dos
queremos.
Temas porque no estabas.
Ah, sí, bueno, o sea, vuelvo con los temas. No sé si alguien me está escuchando, no, yo no te oigo.
Luego nos compensarás, ¿verdad?
Yo te
bueno,
digo.
Bueno, habrá que ver.
Estoy poniendo el volumen, ¿vale? Es que os vale. Vais alejando, vais.
¿No habéis quitado la becaria ya? Sí, ya está claro que no dará.
No.
Bueno, perdona, sí, con lo del tablet. Yo
a partir de ahora no te vas a escuchar ni los demás tampoco.
Imagino.
No, ahora ya no te oyes, tranquilo.
Mira, para la próxima. Eso luego lo contaremos.
A ver, que esto no es tele, ¿vale? No.
Ah, que no se
vale,
ve. Joder.
Sí, vale.
Pues yo ya empecé a utilizar un tablet en 2002 y es verdad que Microsoft lo sacó hace mucho, lo sacó muchísimo antes que nadie. Pero la verdad es que no tenía mucha gracia porque era un Windows normal. Entonces utilizabas el dedo como ratón y ya está.
Sí, además, bueno, eran pantallas resistivas, lo cual es un poco más complicadillo de usar.
Bueno, pero no te creas que era tan complicado. Tú puedes usarlo.
Sí. Muy sí, lo único es que era un Windows normal, entonces no estaba
claro,
adaptado
entonces, ni las aplicaciones estaban adaptadas, ni. Entonces, para la aplicación que usaban ellos en concreto, hacer las encuestas, que eran sí, cuatro bueno. Botones muy gordos.
Claro.
Pues iba muy bien.
Claro, y la pregunta es, ¿por qué no pusieron un Pocket PC? O sea, es decir, tenían las PDAs con un Windows, que iba más o menos.
Porque era
bien.
Un PC entero.
Ya, pero ¿por qué no pones el sistema operativo del Windows
porque
CE?
Entonces no puedes utilizar las aplicaciones corporativas ahí.
Pero claro, entonces pierdes la gracia de la.
Y estaba. La gracia estaba en que era un PC entero.
El caso. Eso fue como para el 2000.
Sí, por ahí.
Uh-huh. Siglo XX.
Yo ya. Creo que usaría el Windows 2000 ahí, en sí. Esa plataforma. Doce años
más tarde, dice, vamos a sacar otra. Que parece que hay negocio.
No, lo divertido era que. ¿Cuándo salió el iPad? ¿2010?
Joder, no sé.
O el 2009, por ahí, sí.
9 años más tarde.
Sí.
Y era como. Acaban de inventar los tablets. Yeah. Sí.
A ver. Pasa que salieron en el momento en que la gente tenía ganas de tablet.
En la que había una plataforma suficiente y la gente se había empezado a acostumbrar a utilizar ese tipo de dispositivos.
Claro.
O sea, la historia que tenía con Microsoft es que en ese momento la gente empezaba a tener todo el mundo ordenado en su casa, pero todavía no todo el mundo lo tenía. Y realmente tenían las mismas aplicaciones que tenías en un ordenador. Entonces, pues, tampoco tenía demasiada gracia. Pero bueno, que el hecho ya
lo más gracioso es que
ha sacado una nueva.
Sí, y ha habido un montón de los típicos Apple fans que ¡hola! ¡Se han copiado el iPad! ¡Se han copiado! Perdona. Vamos a ver. Vamos a dar un pequeño voto de confianza, no, sino de.
Que hay que ver las cosas como son.
Como son, efectivamente. Que los tablets no los ha inventado Apple. Que Apple inventar ha inventado pocas cosas en su
los
carrera.
Los tablets se inventaron en Star Trek en los años 70. Que me parece que era el señor Spock el que tenía uno.
Lo que pasa es que era de broma, ¿no?
Lo que pasa es que era de bromilla. pero lo que es la idea ya estaba ahí. O sea, la semillita, como diría sí. Roberto, ahí la semillita, el Inception, ahí ya estaba, ¿no?
Así que,
bueno, pues a ver, ¿qué? ¿Habéis oído lo de Microsoft y Nokia?
Ha habido una movida con Nokia, pero...
Lo último no.
Ha sido graciosísimo.
¿Qué ha pasado?
Sabéis que Nokia estaba un poquito mal. ¿Sí? Y Microsoft metió un montón de pasta en Nokia y metió, de hecho, hasta directivos en Nokia, uh-huh. ¿Vale? La cúpula de Nokia ahora mismo es de Microsoft, ¿vale? Uh-huh. Y entonces Nokia decidió, apostar muy fuerte por Windows Phone, porque uh-huh. De hecho es que son los únicos que están apostando por Windows Phone, ¿vale? Los demás están por Android y, bueno, y Apple a su bola, ¿no? Y entonces pues resulta que los únicos que apostaban ahí fuerte por Windows Phone, que eran Nokia, por lo que te digo, resulta que ahora han sacado las especificaciones del Windows Phone y el gran Nokia no lo soporta. Y se ha tenido que quedar con dos palmos de narices. En plan, o sea, pero entonces, ¿qué estáis haciendo?
Claro, o sea, tenemos que hacer un sistema para móvil. Vale, primero hacemos el sistema y luego ya vemos
si entra
el
móvil. Y luego ya vemos a ver dónde entra. Bueno, Microsoft es muy de eso, ¿no? Ellos siempre hacen sistemas que funcionan muy a los ordenadores
es que son,
de.
Es que son departamentos que no se hablaban.
Claro, exactamente. No, hombre, es cierto, yo que sé, por ejemplo, cuando salió el Vista, no había ordenador que lo moviera, ¿no? Siempre lo hacen un poquito de cara
bueno, ya, a. Que... Digo yo que llegará un momento que sacarán algún ordenador que lo pueda mover.
Exactamente. Así que, bueno, yo esa política la puedo entender. Pero es que lo que han hecho con esta gente, o sea, con lo de Nokia, es solamente tenemos un teléfono que es capaz que va a llevar el Windows Phone. Y cuando saquéis el Windows Phone, resulta que el único teléfono que lo lleva ya no lo va a llevar. Porque no puede por hardware. Pues no sé, es una cosa un poquito extraña. Pero bueno, chicos, necesito vuestro consejo.
A ver. Cuéntanos, querida Capricornio.
Os puedo contar una cosa que me ha pasado y a ver qué os parece. Vosotros, que a lo mejor pues lo veis desde un enfoque un poquito diferente al que lo veo yo. Vosotros sabéis que yo soy profesor asociado en la Rey Juan Carlos, ¿vale?
Uh-huh.
Sí. ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre?
No, que va a cargar la mesa.
Ah, perdón, sí. Vale, es que estoy... Que
como ¿quieres la mesa? Que hay tres caballetes debajo.
Sí, verdad. Ya. Bueno, el caso es que vosotros sabéis que soy ahí profesor asociado en la Rey Juan Carlos y entonces, pues básicamente, la única tarea que tengo ahora mismo que tengo ahí en la universidad es dar unas prácticas de una asignatura, ¿vale? Uh-huh. Las prácticas son un laboratorio, ¿vale? Es decir, la gente va al ordenador, hace una serie de experimentos ahí, coge el código que ha desarrollado y me lo manda, ¿vale? ¿Y cómo me lo manda? Me lo manda dejándolo en un directorio de su home, ¿vale? Uh-huh. Entonces, por ejemplo, pues en la convocatoria de mayo, les digo, dejadlo en el directorio tal guión bajo mayo, ¿vale? Uh-huh. Y entonces la gente deja sus prácticas y el que la presenta, pues estupendo, se le pone la nota y el que no la presenta, pues para la convocatoria siguiente, ¿no? Entonces, pues un chaval que me escribió en mayo diciendo que se le había ido el santo al cielo uh-huh. y que no la había entregado, ¿vale? Que se la podía entregar ahora. Digo, hombre, pues las notas ya están puestas. Digo, mal. Y aparte de que entregar las cosas más tarde de la fecha final, pues a no ser que sea por una razón de peso, pues, uh-huh. pues no, si me dices abiertamente que se te ha ido el santo al cielo, pues mal, ¿no? Por lo menos miente. Total, bueno, pues no pasó nada, el chaval se dio cuenta efectivamente que no podía ser y entonces pues decidió dejar la práctica ahí en la máquina del laboratorio, ¿vale? Y entonces resulta que ha llegado la siguiente convocatoria y no la ha entregado. Y entonces me escribe, después de coger todas las prácticas y corregirlas, me escribe diciéndome que se le ha ido el santo al cielo, que se la puede entregar.
¿Pero tú estás seguro de que la había hecho?
A ver.
Y le digo...
Tú tienes lag, ¿no?
Le dijiste, a ver. Digo, hombre, no. Me dice, es que lleva los ordenadores del laboratorio desde el cuatrimestre pasado. Digo, ya, bueno. Digo, pero el cuatrimestre pasado la práctica se entregaba de una manera... Y ahora se entrega de otra. Entonces, si tú no estás atento a las normas de la entrega de las prácticas que se publican, que se mandan al correo electrónico de cada uno de ellos, y vamos, que te va a llegar, pues yo es que no puedo hacer nada. Bueno, pues el lunes tengo revisión con él. Es que tengo revisión con él, tronco. Entonces, la pregunta que yo os hago es, ¿vosotros qué haríais? O sea, hay que tener en cuenta dos cosas. La primera, que errar es humano. Uh-huh. La segunda, que el chaval ha hecho la práctica, lo que pasa es que no la ha presentado a tiempo. Uh-huh. Y la tercera, y lo que más me preocupa, que el año que viene van a subir las tasas un montón. Uh-huh. Y este chaval, teniendo la parte de teoría aprobada, teniendo las prácticas que probablemente estén aprobadas, pero lo por el hecho de no haberlas presentado, pues va a suspender la asignatura y el año que viene le va a costar pagar tres veces más.
¿Yo?
Entonces, yo ahí tengo un dilema. Bueno, el dilema, o sea, es un poco moral, porque es que no puedo aprobarle, ¿no? Pero me gustaría compartirlo con vosotros, por si acá, como quien dice. Bien, hasta ahí la opinión de Fernando. Hombre, yo como alumno diría que la probara.
No, yo te diría
mientras
que...
Mientras te damos la opinión, nos dicen por Twitter que mires tu Twitter.
Sí.
Yo personalmente lo que haría en un caso así es corregirle la práctica y bajarle la nota. Decir, es que no la has entregado cuando toca y eso hay que tenerlo en cuenta en la nota final. Pero si está suficientemente bien, si está suficientemente bien, a lo mejor aprobarle. Pero si, yo qué sé, si tiene la práctica para un 10, pongamos por caso, pues ponerle un 6. Si tiene la práctica para un 7, a lo mejor el 5. Si tiene la práctica para un 5, pues no.
O a lo
en
mejor,
mi opinión, ¿vale?
Sí, pero...
O a lo mejor pedirle algún trabajo adicional. O sea, si
alguien... que trabaje yo ahora más. O no me jodas.
A ver, que es un chico, hemos dicho, ¿no?
¿Eh?
No, a ver, totalmente en serio, ya sin coña. O sea, yo no estoy contando esto para meterme con el chaval, porque bueno, el chaval ya pues ha cometido un error y punto, no pasa nada. Pero lo que quiero transmitir con este problema que os estoy contando es que, joder, si yo cojo ahora al chaval y le apruebo la práctica, o bueno, por lo menos se la corrijo, yo supongo que está aprobado, ¿vale? Pero si por lo menos le corrijo la práctica, joder, eso es injusto para el resto de los alumnos,
sí,
¿no? Es decir, los alumnos han estado atentos a las normas de la asignatura, han presentado sus prácticas en función de ello y han hecho ese... Aunque vamos a llamarlo esfuerzo, aunque no sea un esfuerzo brutal, pero bueno, quiero decir eso. Han seguido las normas y entonces pues ya está. Entonces llega una persona que por un accidente, dos accidentes seguidos, no cumple las normas y claro, me encuentro con ese dilema moral porque a lo mejor es que es un chico que tiene la práctica aprobada.
Hombre, al final... No, habla tú.
No, quería decir que la opción que dice Ana, pues yo le veo un problema. Y es que si la práctica está para un 5... Sí, y tú optas por corregírsela.
Sí.
Si la práctica está aprobada, ¿con qué legitimidad le vas a suspender? Porque se ha cumplido esa práctica para estar aprobada.
No, pero se no la has entregado.
Pero se la has corregido, con lo cual ha entrado en el...
Pero claro, tiene que tener algún tipo de penalización.
No, tú puedes corregirlo o decir que no entra en plazo, eso no tiene nada que
claro,
ver.
Tú
de hecho, la libertad de cátedra es mucho más amplia que eso. ¿Vale? O sea, la mayoría de los profesores no quieren usarla por luego no tener que defenderlo. Pero realmente la libertad de cátedra te dice que incluso pues si no lo habéis entregado, tú podías pedirle otro trabajo adicional y eres tú el que dices si él tiene las habilidades y conocimientos para pasar la asignatura o no. ¿Vale? Lo que pasa es que luego tienes tú que defenderlo personalmente. Entonces ahí es donde los profesores no quieren meterse nunca. Pero eso realmente se puede hacer.
Vale, pero se supone que la universidad en principio te prepara para un futuro, ¿vale? Y en el futuro la gente tiene que entregar las cosas en plazo y no se le puede ir tanto al cielo, ¿sabes?
Sí.
A veces, lo que siempre se dice, sí, que es una pena, pero por otra parte, le puede venir bien para aprender, ¿sabes?
Hombre, yo creo que si ya suspendió la vez anterior...
Y aún ha aprendido...
Sin ánimo de frivolizar. No sé yo, ¿sabes?
Por eso.
Vale, bueno, simplemente...
Quiere decir que si le suspendes y tiene que pagar más y a lo mejor, supongamos que está viviendo en un piso de estudiantes... Se tiene que estar un mes comiendo a base de arroz cocido solo, porque no tiene dinero para otra cosa, pues a lo mejor es selección natural, quiero decir.
Darwinismo,
o sea, ¿vale? Cosa es, eso es lo que tú tienes que evaluar.
Es
o sea, que... realmente, tú tienes que evaluar si se le ha ido al santo en cielo o no. Lo que tú evalúas son los conocimientos y habilidades que tienen respecto a la materia de la asignatura.
La cosa es.
Pero la norma es
si
para cumplirla.
Si yo le corrijo en la práctica, ¿vale? Le estoy premiando por su comportamiento.
Claro.
¿No? Es decir, él me dice, oye, mira, no la he presentado a tiempo. Y yo digo, venga, pues sí, porque tú eres tú. O sea, eso no es justo.
No. Por eso hay que hacerle algún tipo de penalización.
Ajá.
La cosa es si la penalización es suspenderle. ¿Vale? A lo mejor suspenderle cuando sí tiene los conocimientos,
pero...
sí tiene las habilidades.
Vale, ahora una pregunta para universitarios, que hemos sido todos por aquí, yo creo. ¿Os hubiera dolido mucho, en vez de aprobar una asignatura con un 7, aprobar con un 5?
A mí sí.
Vale, excepto Ana.
No.
Pues ya está. Entonces, ¿qué penalizaciones bajan en la nota? Bajo mi punto de vista, ninguna. Entonces, pedirle un trabajo extra, ahí ya podemos... Pero claro, eso es más trabajo para ti también.
Bueno, a mí eso me da igual. Yo intento ser una persona justa, efectivamente.
Vale.
Intento hacer el trabajo que tengo que hacer, lo intento hacer bien. Entonces, pues quería compartirlo con vosotros porque, por ejemplo, esa opción no se me había ocurrido.
Pues pedirle un trabajo extra en plan o no sé si la práctica tenía puntos opcionales.
No, nada.
Nada opcional. Bueno, no. Pues inventarte alguno así.
No puedo inventar alguno, ¿no?
Sí, y decirle, hazme tal modificación o... Me refiero,
sí,
algo un poco más avanzado del curso.
Algo más duro, que sí se tenga que esforzar, que sí tenga una penalización,
ajá,
pero quizá la penalización, tal y como están las cosas, de suspender, sea muy fuerte si ves que realmente el chico... Si hubiese entregado la práctica, hubiese aprobado. Es mi punto de vista.
Vale. Ahora, vuelvo a preguntar. Aunque me parece una buena solución, no se me ha ocurrido y por eso quería compartirlo con vosotros, eso es igualmente premiarle, ¿no? Es decir, le hace trabajar más, pero igualmente le estoy premiando. Le estoy dando la oportunidad de resarcirse de sus pecados.
Pero vuelves al principio uno que había dicho al principio. Los humanos erramos. Entonces,
sí, ¿cierto?
Tienes que... Muchos profesores no lo tienen en cuenta, has hecho esto mal. Suspenso, punto.
Ajá.
Al purgatorio. Pero,
purgatorio.
Pero sí, lo malo que al purgatorio es mucho dinero. Eso, claro. Es que... Es,
es que
ten
en cuenta que ahora la primera matrícula cuesta casi 200 euros, ¿vale? La segunda matrícula cuesta casi 400. La tercera casi... Bueno, no cuesta todavía. Costará, cuando aprueben el decreto. Uh-huh. La tercera casi 600 y la cuarta eran 840, ¿vale?
Por asignatura.
Por asignatura. Entonces, hacerle a alguien pagar tres veces más por la asignatura es una penalización gorda, ¿sabes?
Bueno, son... 300 euros, ¿no?
¿El qué?
Vamos, yo...
La diferencia, que son...
Quiero decir que yo 400. Conozco, que yo conozco, bueno, gente que paga ese tipo de cantidad de dinero para hacerle una práctica de una asignatura, ¿vale?
Ya, bueno, pero
bueno,
es que...
Pero es gente que se lo puede permitir.
A ver, ¿no? Es que entonces entras en la otra vertiente de... Vale, todos los han entregado a tiempo, pero no conocen sus circunstancias personales. Entonces ya vas a entrar a valorar una serie de cosas que no puedes saber.
Claro, pero el chico no te ha dicho, no, es que tiene una enfermedad... No, es que se me ha ido.
Claro, pero...
Es que dan ganas de...
Pero
dan,
no
dan
lo
ganas.
Sabes.
Una pregunta, David. ¿Le has preguntado que Santos se fue?
Es que a tanto no he entrado. Pues, bueno, pues yo la verdad es que la idea la tenía bastante clara, pero quería compartirlo con vosotros, porque, claro, evidentemente, pues lo veis desde un punto de vista un poco diferente al mío y, bueno, pues no quería... Quería... Pues eso. Verlo desde diferentes perspectivas. Me comenta el señor Gentelmelón, ¿vale? Entonces debe estar escuchando ahora mismo en directo, ya que nos está contestando las cosas por Twitter. Me decía que los tablets los inventó Stanley Kubrick, que sale en la película de 2001, Odisea del Espacio. Una buena película, por cierto.
¿Sale un tablet?
Pues por lo visto sí, yo vamos, la película la he visto varias veces y no recuerdo ahora mismo el hecho de que salga un tablet. Yo tengo una cosa de preguntar. ¿Por qué no estás aquí, Gentelmelón? Y nos lo cuentas aquí en directo, hombre. Si es que ya te vale, tronco.
Podemos compartir ahora mismo nuestro teléfono. ¿Qué es? Vete a por un boli ahora mientras te estoy diciendo esto y así te lo apuntas. Venga,
hace como los programas americanos, ¿sabes? Que sí. Tú vas a decirte el número, te dice, te forman una letra, unas palabras, lo que sea, porque las letritas del teclado, pues es lo mismo. Vete a por un móvil. 2841. No te pilla, tronco.
Venga, el teléfono es 91.
Pero.
¿Qué?
Pero que el teléfono siempre lo dice Fer.
Venga, Fer, di el teléfono, por favor.
Es que como perdemos las costumbres, ¿eh? Es que hay que joderse, de verdad.
91-693-3892.
Repetimos.
91-693-3892.
Ahora solo los múltiplos de 4.
8.
Bien. Pues hasta aquí el teléfono. Ay, por favor. Bueno, muy bien.
Bueno, vamos a seguir con los temas
de qué estabais guión, hablando, ¿no? Cuando...
No, estamos hablando del tablet de Microsoft. Que me gustaría comentar una cosa curiosa que tiene, que es una diferencia con respecto al resto de tablet, ¿no?
Sí.
Porque, bueno, primero es que incorpora una cosa súper cara y complicada, que es un cacho plástico por detrás.
Que hace de pie.
Sí, con lo cual lo puedes poner en plan portarretratos, ¿vale?
Ajá.
Se han dejado ahí...
A mí me hacía mucha gracia el anuncio. No sé si lo habéis visto. Es súper chulo. Es una estética súper guay. Lo veía Fer y decía, esto es muy estética Apple. ¿Vale? Muy,
bueno,
muy
es que
como una música ahí, que dices, y de repente,
¿Cómo hace la música?
Sí. Y de repente le sale la pata, hacen como un momento de y le sale eso la pata y ¡pa! Y a cámara lenta lo tiran para atrás para que se apoye y es como Es una mierda. O sea, me parece bien que esté eso ahí, pero me lo estás poniendo como... ¡Mira! ¡Qué maravilla!
¡Hala! 10 millones de dólares invertidos.
Espero que la gente te esté oyendo mucho más bajito que nosotros.
Pues sí,
yo estoy directamente, como no me oigo, ni oigo a nadie, pues...
Según esto,
nos quitamos
los cascos, más bajito de lo que tú me debes estar oyendo.
Bueno, total. Sí, que de hecho, están haciendo algo extraordinario de algo que ya...
Sí, bueno, pero no me refería a eso.
Quiero decir que todos tenemos portarretratos en nuestra casa que tienen una patita atrás, ¿no?
Sí, pero bueno, eso no deja de ser un cacho de plástico, ¿vale?
Vale, sí.
Lo que me refiero a que incorpora una cosa curiosa, por ejemplo, que es... Te lo venden con una funda, ¿vale? Para protector de pantalla, para que no se te raye. Y ese protector de pantalla luego es un teclado, ¿vale? Es una telita fina, ¿vale? Y entonces, claro, ahora que nuestros oyentes, por favor, cierren los ojos, cerrar los ojos, y visualizar un tablet, con lo cual el peso está en la pantalla, y un cachito plástico fino, ¿vale? Que es el teclado, ¿vale? Digamos que es lo opuesto a un portátil. ¿Vale? El portátil, el peso está en la base.
Está en la base,
y la pantalla no pesa tanto. Entonces, claro, eso en las piernas, como que no se sostendrá muy bien, ¿eh?
Si le pones la solapa.
Fallo. Sí, pero la solapa te apoyará en una pierna. En las otras dos, no sé qué, ¿sabes? No.
Entonces, no es un laptop, será otra cosa.
Un tabletop.
Claro.
Handtop.
A ver, que tenemos una llamada.
Laptop sí que no le voy a oír con los auriculares. Vamos a ver quién es.
Pero bueno, entonces, claro, ahí no le veo yo mucho futuro para ahí en el sofá, bueno, y el teclado. Pero
no sé
si es un fallo
ahora, o
habrá
que ver.
Como el resto de tablets.
Ten en cuenta que las grandes innovaciones siempre al principio han sido un poco rechazadas. Pero claro, al ser algo totalmente diferente a lo que hay, es como, ¿y para qué vale esto? Si esto no es lo mismo para lo que ya tenemos, ¿no? Claro, que justamente se trata de eso, ¿no? Entonces, a lo mejor...
Sí, pero por ejemplo,
mejor,
tengo aquí encima de la mesa un tablet que mola un montón.
Lo voy a dejar ahí caer.
¿Vale? Que incorpora un teclado, pero es un teclado...
Y el modelo, y así ya todo el mundo lo tiene
en su cabeza. Es un Asus Transformer, ¿vale? Con lo cual tienes tu tablet normal y corriente y luego tienes un teclado que si lo conectas se convierte como en un mini portátil. Y claro, y el teclado es todo batería.
O sea, la tablet es la pantalla únicamente. Y luego tienes un teclado gordo que pesa con una batería.
Con una batería de otras 16 horas, ¿vale? Que es importante.
Y lo deja caer ahí.
Y tienes...
Es que sí, Asus nos ha pagado por ello. Bueno, tenemos al teléfono, perdona que te interrumpa.
Os presento a Mr. Gentlemelon. ¿Por qué sueno como si estuviera yo hablando por teléfono?
No lo sé.
Porque estás hablando por teléfono.
Es una gran
apuesta. Sí, ahí sigue en su línea como su Twitter.
Tronco, ¿cómo no te has venido?
Pues no sé, porque estás estudiando, ¿sabes?
Estás estudiando. Ni los huevos estás estudiando.
¿Estás escuchando? ¿Estás en la biblioteca?
No.
Entonces estás estudiando.
Si estás en casa, bueno. Pilla un poco de mano.
¿Pero cómo va a estar estudiando si nos está escuchando? Si nos está respondiendo al Twitter.
Yo, pues, soy multitarea, joder.
Ay. Bueno, ¿y qué estudias?
Ah, pues ahora mismo cripto.
¿Y cómo?
Criptografía.
Pero bueno, es una...
Pues mira, pues...
Podemos enlazar con el tema de...
Pues Fernando te va a enlazar un tema con eso.
¿Estáis aquí colapsando el audio, por favor?
Perdón.
Saturando.
Vamos a hablar más bajito.
¿Me habéis entendido?
Que se llama nota mínima, ¿sabes? Que se están pasando bomba con ella.
Ah, vaya.
Sí, es un tema también. Sí, nota mínima, tasa mínima de matriculación.
¿Tú qué harías si un alumno no entrega la práctica dos veces porque se lleva el santo al cielo? Y...
Mira, ¿tú qué harías? Y el alumno no eres tú.
Y no eres tú el alumno. Es importante.
También, sí. Dos... Joder, pero ya tres no, ya es demasiado. Ya...
Vamos por la segunda.
Vamos por la segunda, pero no despide a la tercera. Porque si hay todos, tres lo hace fijo.
¿Le podemos pedir que haga otra entrega?
No, porque está con otro cuatrimestre o lo que sea, se le tira la pinza, tal. Quieres hacer las cosas de nuevo curso, probablemente lo que dejes ya es lo que a lo mejor tienes más controlado. Entonces, de repente dices, hostia, tengo que entregar esto, le va a volver a pasar igual.
Hombre, pero es que si le pasa una tercera, ahí sí que hay que ir a macheta por él, es decir.
Hombre, por supuesto.
Vale. Vamos a centrarnos en el hecho de que está en segunda, ¿no? Imaginarnos, podemos imaginar muchas cosas, ¿no?
Respecto a tu...
Dime,
termina.
No, pero a mí también me jodería o me depende la nota. Yo he suspendido una asignatura con un 4,7 y he ido a una revisión y ha sido como decir, eres un poco hijo de puta, ¿sabes? Porque...
Eso es un poco.
Me vas a pagar otra vez y encima sabes de sobra que lo puedo aprobar.
Ah, bueno, eso es diferente, sí. Claro, eso es diferente. Si tú tienes un test, por ejemplo, que tienes que aprobar con un 5 y tienes un 4,8 y no hay de dónde sacar, pues es que no hay de dónde sacar. Pero claro, otra cosa es que tú tengas un examen que está bien hecho, que a lo mejor la corrección pues que no está bien, ¿sabes? Y que por dos décimas que sí que a lo mejor no te las ha considerado en alguna cosa que no ha entendido bien, el tío no da su brazo a torcer y dice que no te suba absolutamente nada y entonces ya te suspende con el 4,8. Eso la verdad es que es para pinchar las ruedas del coche por lo menos.
Pero yo me acuerdo, por ejemplo, en una asignatura, en cálculo, de hecho, que tenía un 4,5, en cuarta como cuatro, me parece.
Sí.
Entonces fui a la reclamación y un ejercicio de un punto me lo había tachado entero. Yo digo, hombre, ya más, después de todo, de pasar por todos los profesores, en el último, digo, mira aquí el de un punto, tal. Me dice, mierda, es que estás equivocado aquí. Digo, ya, bueno. Me dice, es que está medio mal. Digo, medio mal, medio bien. Es medio punto.
Claro.
Exactamente.
Entonces ya, ya le
con el vaso, ¿no?
Tú le pillas con eso, entonces, bueno, pues al final tuvo un 5.
¿Cómo es? Optimista, el vaso está medio lleno. Ahí pesimista, el vaso está medio vacío. Ingeniero, el vaso es el doble de tamaño de lo que debería ser. Bueno, oye, ¿cuándo sale el tablet en 2001?
Bueno, si quieres te pongo el enlace, que hay un vídeo, está en YouTube.
Ah, pues sí, claro que sí. Y lo compartimos con el Twitter de alguna
unas imágenes ahí, es un momentito. Son unos tíos que están ahí como comiendo y tocando ahí unos
especie de... Ah, es verdad.
Al principio de la película, entonces.
Sí, cuando está viajando a la estación, ¿no?
Sí, que están comiendo y no sé qué.
Además se ve como en perspectiva, un poco rara la imagen ahí como de lado. Se ve dos segundos, tres.
Claro, y la película 2001 es del 69.
Claro.
Ya, es de que antes de que el hombre pisara la luna, no, de 68. ¿Será? Porque
pisó la luna en 69, sí. ¿No?
Claro, o sea, que tiene ya su...
Bueno, pues si nos puedes mandar el enlace, la verdad es que te lo agradecería y lo compartimos, porque es una cosa bastante curiosa.
Es que esto es lo de siempre, esto es como lo de quién inventó qué. Es como de quién inventó el ordenador personal. ¿IBM? No.
Bueno, es que...
O otro. Claro,
sí, hay siempre que se habla de un personaje, en plan, a lo mejor Turing, o... Ah, fue el que creó el primer ordenador. Y hay como 15 personas que inventaron el crear el primer... No que inventaron, que crearon el primer computador. ¿Vale? Entonces, claro. Es un poco complicado. Pero bueno.
El caso es que
estamos todos de acuerdo en que Apple no inventó los tablets.
No, ni mucho menos. Como decía, pues yo también he usado... Bueno, mi padre también tenía una cosa similar. No era realmente un tablet. Era un portátil que se podía rotar la pantalla.
Eso es. Eso era los tablets PC de Microsoft.
Vale, chulo.
Pues era... Sí, tenías un teclado muy, muy finito y lo que hacías era que rotabas la pantalla
y lo doblabas, ¿no?
Y lo doblabas, girabas la pantalla en sentido contrario al teclado.
Era una puta mierda también, porque era un poco endeble, un plastiquillo.
Sí, como un tablet que has sacado ahora de hecho.
No lo pillo muy bien.
Sí. A ver, giras esta pantalla.
Le tengo un portátil
y la vuelcas.
Y la vuelcas.
Ah, vale, ya. Uy, sí, vale.
Cuando hagamos el programa en vídeo, pues lo veréis. Ahora
os tengamos la TDT. Bueno, pues fenomenal. Pues nada, pues muchas gracias por el aporte, hombre. No sé si querrás quedarte un poquito en la antena y dejar de estudiar, porque ahora no apetece. O si deberías, pues, volverte un poquito a los estudios y seguir con la criptografía. Y bueno, de todas formas, de todas las cosas que se pueden estudiar, yo creo que es de las más amenas.
¿Amenas?
La criptografía mola un huevo.
Creo que estás confundido de adjetivo. Coñazo, creo que es lo que está buscando.
Sí, es lo que está buscando. No, hombre, la criptografía es muy chula y me gusta muchísimo.
Tiene partes.
Tiene detalles.
La parte que es solo matemática no debe ser
entretenida.
La parte curioso. En la que cuando tocas la asignatura te vas a la cafetería a tomar cerveza, mola, ¿vale?
A vosotros lo que gusta de la criptografía es la parte de la práctica, ¿no? La parte de... Vamos a coger el GPG, ¿no?
Sí, bueno, por lo menos en informática criptografía era matemática, entonces...
Yo hablo de eso.
Lo que luego ya, a lo mejor la práctica de OpenSSL y tal, y cuál, bueno, está bien, ¿no?
Sí.
Las ACs y todo el rollo, más o menos, y bueno, todo. Esto está bien. Pero ya cuando empezaban, que si los campos de Galois, que si su puta.
¿Estamos en antena?
Oye, que vale, no puedo decir eso, ¿eh?
No digas
eso. No se puede decir madre.
Joder, tienes como 50 decibelios por encima tu micrófono de los nuestros. El mío, no me oigo nada. Tengo que estar tocando el micro con la nariz.
No, yo agradecería que te alejaras porque no hago más que bajarte el volumen, porque aquí me saturas completamente.
Me estás bajando el volumen.
Porque saturas.
Me estás saturando, niño, me estás saturando.
Yo solo sé que no me oigo. Que me quito los auriculares a tomar por culo. Yo sí puedo decirlo a tomar por culo en entera.
Joder. Y a todos nos ha subido un montón de volumen cuando ha entrado la llamada.
Y claro, yo ahora no te oigo la respuesta. ¿Te sabes la historia de Galois? ¿Os sabéis la historia de Galois?
¿De qué?
Galois. Era un señor, Galois, ¿vale? Era un matemático francés que vivió durante la época del romanticismo, 1800 o por ahí, ¿no? Por ahí. O
1700. Tengo una foto aquí
delante. No lo sé muy bien. Si me puedes mandar un enlace a la página de la Wikipedia de Galois, te lo agradecería.
Gracias.
Bueno, pues resulta que ese señor, pues en plena efervescencia amorosa, resulta que pues tuvo un pequeño desliz con una señora que a la que a su vez estaba buscando otro señor que, bueno, pues resulta que era uno de estos tíos muy famosos, bueno, muy famosos no, un tío de estos muy en plan, te voy a retar a un duelo, ¿vale? Ya que tú me has deshonrado a mí, a la señora esta, no sé qué, te voy a retar a un duelo tal día al amanecer. Y entonces él, que era muy romántico, pues dijo que sí, que de acuerdo, que le retaba. Claro, él era matemático, no pistolero, ¿vale? Entonces sabía que se lo iban a cargar. Y entonces la última noche de su vida se la pasó escribiendo todo lo que tenía en la cabeza sobre los campos de lo que ahora llamamos los campos de Galois, ¿no? O sea, es una álgebra especial que se utiliza, bueno, pues en eso de en criptografía. Porque sabía el tío que por la mañana, al día siguiente, a las 8 de la mañana, se iba a ir a un montecito con otro señor y le iban a pegar un tiro y lo iban a matar. En fin, que una historia
un poquito curiosa.
Me
recuerda
un poco a los exámenes finales. Cuando la noche entera estudiando y porque sabe que te van a matar.
Al día siguiente. Pues sí, vamos, es la historia que de hecho, del
todo
señor
mundo sabe Galois. Que en la época de exámenes es cuando salen los proyectos más interesantes, cuando la gente se dedica a hacer cosas.
Cuando de repente todos los videojuegos que tienes ahí tirados, de repente...
Te llaman
la atención. Es verdad. Pues nada, hombre, tú dale ahí a caña a los campos de Galois y ¿cuándo tienes el examen?
Pues dentro de 4 días.
Dentro de 4 días, bueno, 4 días está tiempo de sobra, hombre, no te preocupes.
Mucho ánimo.
Mucho ánimo, hombre, muchísimo ánimo.
Bueno, gracias.
Nos vemos, tío.
Venga, truco. Si decimos cualquier incorrección más o lo que sea y tú no quieres llamar, tú llámanos directamente.
A ver, es que es un apunte un poco histórico, bueno. Digamos, una chorrada.
Incorrección, apunte, un pequeño detalle que quieras, lo que quieras comentar.
Vale.
Muy bien, truco, venga, muchas gracias por llamar.
Hasta luego.
¿Qué tema teníais de la criptografía?
El documento Sirtori.
Mira, no tengo ni idea de lo que es eso. Cuéntamelo. Porque sonaba interesante, pero es que no me apetecía leerme el artículo, ¿sabes?
No sé si conocéis Cryptopolis.
Sí.
Es una web de referencia en España en seguridad informática.
Sí. Bueno.
Es bueno.
Tanto como eso.
Fue la primera web sobre seguridad informática.
Ahora es un blog. Bueno, es un blog en el que hablan de política.
No es un blog.
Joder que no. Bueno, vale. No haremos leído el mismo Cryptopolis.
Bueno, la historia es que una de las secciones es se proponen retos entre sí. Hay gente que se inventa algoritmos y hay gente que intenta romperlos.
Sí.
Y entonces uno de los que estaban metidos en el juego este dijo, vamos a jugar de verdad. Vamos a dejarlo de chorrada.
Sí.
Y entonces, pues cogí un proyecto de fin de carrera de aquí de la escuela, además.
Ah.
Y había un documento de la etapa de Felipe II, que está en la Biblioteca Nacional, cifrado.
¿Sí?
Que nunca se ha roto, ¿vale?
Ajá.
Entonces la idea es, vamos a romperlo.
Sí.
Así que lleva como un mes, una cosa así, 3 semanas,
Ajá.
la gente en Cryptopolis juntándose para romper el documento.
Oye, qué chulo, ¿no? Qué buena idea.
Y entonces, pues nada, uno los transcribe, otro no sé qué, gente quejándose por la calidad del documento. Es que no veo cómo son los trazos. Algunos ya han probado ciertos alfabetos, no terminan de cuadrar, hasta que si hay silábico, no hay silábicos, hay homófono, no hay homófonos.
Pero son letras, es decir, está escrito...
No son símbolos.
Ah, vale.
Joder. Sí, es muy divertido porque son símbolos y no sabes qué es un símbolo, dónde lo acaba, qué son modificadores, qué no lo son.
Claro.
Si hay terminaciones de palabra, no hay terminaciones de palabra.
Es de Felipe II, ¿no?
Es de Felipe II.
Estamos hablando del año...
De hecho, una de las primeras partes muy divertidas es ¿quién mierda es Sirtori? Entonces tuvimos que estar buscando porque además no se encontraba por ningún sitio la letra de Sirtori.
¿Tuvimos? ¿Estás participando en eso?
Yo encontré quién era Sirtori.
¿Sí?
Sí.
Anda mía, por eso quería hablar de ello.
Y
qué chulo. Mira,
al final conseguimos saber quién era, tiene ciertos escritos importantes sobre astronomía. Ajá. Es muy famoso un escrito suyo porque sitúa la invención del telescopio en Cataluña.
¿Ah, sí?
Por lo visto, Sirtori era aprendiz de Copérnico, si no recuerdo mal.
Joder, me digas.
Y entonces... que Sirtori vio por primera vez lentes suficientemente pulidas y tal, y un objeto para ver suficientemente lejos, en Cataluña en uno de sus viajes.
Vaya.
Y que luego los vio más tarde en Holanda y tal.
Ajá.
Bueno, pues a ver, subimos quién era este hombre, empezamos a ver cuando cuadraba que este hombre había vivido, con el reinado de Felipe II, tal, no sé qué. Sí. Entonces empezamos a intentar cuadrar ahí, pero estamos en un punto de... No sabemos qué mierda cifrado es. O sea, no sabemos cómo asignar los símbolos, ni qué símbolos son modificadores, si algunos se pueden ignorar, ni qué tiene ciertas cositas extrañas,
sí.
Como por ejemplo la carta tiene estructura, tiene párrafos, parece que tiene una firma. Entonces, es extraño que algo cifrado le pongas estructura, pues ya está dando cierta,
sí.
cierta información, pero no conseguimos romper tampoco. Parece que la firma podría ser el propio nombre del tío, pero...
Le estoy enseñando ahora mismo a Fernando y a David el vídeo que nos ha mandado nuestro amigo Mr. Gentlemelon.
Ah, sí, hombre, ahí con el...
Fíjate. Ah, cuando están dentro de la nave.
Sí, que están
desarrollando. Están ahí zampando en el puesto este como de control y tal, los de 2001. Sí, de... Y están ahí zampando y sí. tienen ahí uno.
De hecho, la imagen que están los dos juntos comiendo, no se están hablando. Está cada uno...
Eso también lo vio el tío. Ahora cuando la gente se junta está todo el mundo con el móvil y no se habla.
Curioso.
Ciberzombies.
Bueno, pues lo que iba era eso. El proyecto está abierto. Quien quiera sumarse, pues ahí está. El proyecto Ajá. fin de carrera está publicado libremente. Quien quiera se lo puede bajar y ver los documentos originales. Bueno, no originales. Los escaneos que hay publicados.
Vaya.
Y intentar unirse al reto.
¿Y qué se gana?
Prestigio.
Efectivamente. ¿Se gana dinero? No.
No, no es dinero, es prestigio y además yo creo que puede llegar a ser bastante.
Hombre, pues sí.
Quiero decir.
Pues sí.
Luego no sabemos la cochinada que estaría diciendo
el hombre este.
El hombre este, pero bueno.
Claro, la cosa es que ni siquiera sabemos en qué contexto está, porque hay un párrafo al principio que lo presenta el documento, pero no. Las palabras están en castellano, ¿vale?
Sí.
Pero no entendemos lo que significa.
Vaya.
Porque dice que. ¿Cómo era? Hay un miembro de la corte que se lo presenta a otro miembro de la corte en nombre del rey y este lo aplica y no sé qué leches. Y entonces, ¿qué mierda significa esto? ¿Sabes? O sea, ¿qué procedimientos serán esos en la corte? ¿Ni quiénes son estos?
Entiendo. Entonces, bueno, no os preocupéis. Veo aquí en mi Twitter que me manda Mr. Gentlemelon un mensaje diciendo que él ya lo ha descifrado. Que ya lo tiene ahí. lo publicaremos. Bueno, pues es una cosa... Es bastante curioso.
A ver, que esto no esté. Perdón, puedes poner imágenes.
No, es que no, estamos viendo cosas, Roberto.
La imagen,
el meme.
La imagen que tiene Mr. Gentlemelon.
El avatar
de Mr. Gentlemelon en su Twitter.
Mola un huevo.
Que es Linus Torvalds con su dedico para arriba.
¿Lo habéis hablado de ello?
Sí.
Ya habéis hablado de ello, ¿no? Ya sabéis.
Ah, lo que no he comentado es que Nvidia respondió a Torvalds. Sí.
No me digas, ¿y de forma similar o un poquito más educada?
Más aburrida.
Más aburrida, ¿no?
Sí. Vale. Básicamente ha dicho que... Bueno, que eso.
Lo hacemos como queremos.
Claro, si es que es eso.
Y ya está. No pretendemos unirnos a nadie y ya está.
La contestación del señor Torvalds y tal, pues es graciosa, no sé qué. Pues ya sabemos que Torvalds es un poquito troll, pobre hombre y tal. Pero desde mi punto de vista, si tienes problemas con un señor que te está dando hardware y no te está dando especificaciones... Manda a tomar culo. Vete a otro.
Básicamente es lo que hizo. Le mandó a...
Claro, exactamente. Pero.
Claro, pero el tema
qué
es que.
Creas? O sea, tú dices, mira.
Porque le preguntaron.
Esto. Claro, le preguntaron que qué tal, no sé qué. Y dijo, bueno, pues empezamos a trabajar con estos. Y no funcionó bien. Y decidimos irnos con estos otros. Punto. No tiene.
No, pero la cuestión es que Nvidia, que ha sido bastante reticente en cuanto a liberar las especificaciones y todo esto.
Sí.
Ahora con Android. Que no deja de ser Linux, y además es Linux Vanilla ahora mismo porque se ha integrado.
Sí.
Nvidia está muy en plan de. Bueno, ahora queremos ser amigos.
Ajá.
Ahora vamos a sacar, por ejemplo, el Tegra 2, el no sé qué.
Es que es lo que te digo.
Ahora que nos queremos llevar bien, pues oye, mira, pues a lo mejor.
Es lo que te digo, cada uno busca su beneficio y su estrategia es la que es, y ya está. Y hacer ese espectáculo que ha hecho este hombre en función. No sé, no me parece correcto ni muchísimo menos. O sea, es divertido, vale, de acuerdo. Pero no me parece correcto. O sea, es un tío que en su momento tenía un proveedor, por llamarlo de alguna forma, proveedor, pues no le interesaba, no. Y ahora le interesa. Bueno, no, pues ahora te interesa. Pues no, ahora dame las especificaciones.
No, es que ten en cuenta que, claro, digo, que es Lino, que no es un proveedor.
Es
que...
como en radio no se puede ver el proveedor en cursiva. No, pero me refiero a eso. O sea, tú vas, les preguntas a estos señores, oye, dame las especificaciones. Te dicen, mira, no me da la gana dártelas. No estoy obligado a dártelas. Bueno, pues vete a tomar un culo y ya está. Y de repente, un montón de años después, dices, ¿ahora te interesa darme las especificaciones?
Pues toma dedo para arriba.
pues no, tú, ¿ahora me quieres dar las especificaciones? Venga, ya está. Ahora te das cuenta de que ahí tienes mercado, ¿no? Yo, ¿para qué voy a decirte, para qué voy a levantarte dedo para arriba? A lo mejor también estoy perdiendo yo ahí, ¿no? Entonces, ahora a lo mejor Nvidia pues dice, pues me está tomando culo. ¿Sabes? O hace un fork del kernel, que lo puedo hacer. Y la empezamos a liar.
Hombre,
quiero decir que un tío tan importante como Torvalds... por muy troll que sea y muy graciosete, no se puede permitir comportarse de esa manera, creo yo, vamos.
No sé.
Yo creo que está bien que digas las cosas claras.
Bueno,
Entonces, pero bueno, son, es a una ver, opinión. Propia.
Tenemos tropecientos puntos y 15 minutos.
Bueno,
¿vale?
Pero a ver, no pasa nada. Tenemos tropecientos puntos porque no teníamos ningún tema así principal sobre el que hablar. Entonces, pues nos hemos puesto ya a recopilar un montón de temas.
Elijo yo el siguiente.
Venga, elige tú.
Posible efecto cuántico en la fotosíntesis.
No, hombre. Voy a hablar justo del que no tengo ni puñetera idea de nada.
No, lo que tenemos ver, que... Esto, lo que no, lo que
igual
no
se, en el fondo también es una ventaja.
Es cortito.
Lo que no se nos puede pasar a comentar es que se va a celebrar la semana.
Si quieres acabamos lo de la fotosíntesis, que es una chorrada, y ya decimos lo otro.
Vale.
Venga, vale.
Lo de la fotosíntesis es muy tonto, ¿vale?
Venga.
Porque ni siquiera está demostrado. Solo se han dado cuenta que parece que. Uh-huh. ¿Vale?
Vaya.
Y es algo muy sencillo.
Sí.
En teoría, entendemos completamente cómo se hace la fotosíntesis, ¿vale? Se enseña el cole, sí. Porque esto ya está claro. Llega la luz ahí, tiene los cloroplastos, tal, sus historias, se crea a partir de ahí, tal. ¿Vale?
Ajá.
Bueno, pues resulta que... Cloroplastos.
Joder. Sí, dime. Bueno, ahora Gentle Melon nos manda un enlace de qué es un cloroplasto.
Conozco muchas chicas que también son una cloroplastas.
Pues resulta que se han dado cuenta. Antes pensábamos que llegaba un fotón, activaba no sé qué, entonces sí. Empezaba la reacción y tal, ¿vale? Bueno, pues se han dado cuenta que un solo fotón activa varios a la vez, ¿vale?
Ajá.
Entonces hay una especie de efecto cuántico ahí por el que un solo fotón
sí.
Es capaz de activar varios receptores de los cloroplastos a la vez.
Anda.
Eso supondría que, claro, tendría sentido con que ciertas cosas que están intentando simular la fotosíntesis pues no terminan de tener el rendimiento que tienen que tener.
Entiendo.
Sí, así que han utilizado una serie de mecanismos para verlo a toda leche y con mucha resolución y tal. Ajá. Y parece que pasa eso. Así que ahora se van a poner a estudiarlo más en serio.
Sí, lo malo, pero lo malo de estudiar con los fotones es que son muy jodidos ellos.
Sí.
Y que cuando los mira dicen, pues ahora solo activo uno.
Sí, exactamente.
Y ahora tengo masa. Ya ha sido una onda, ahora te jodes.
Pues sí, que es verdad. Eso sí que había que hacerle lo del dedo del ilustro. Baja el fotón, esto va. Esto para vosotros.
Venga, Roberto, ¿qué querías contar? Te he cortado.
No, que hay que. No podemos terminar el programa sin comentar el hecho que en la semana del 16 de julio. ¿Es?
No ha pedido Chumo las aulas. Así que la gente esté pendiente un poco de qué de fecha lista, será.
Pero bueno, durante el mes de julio se va a celebrar el Wool Summer Camp, que llamamos, uh-huh. Que van a ser unos talleres, simplemente unos días donde nos vamos a juntar y vamos a hacer cosas que nos van a divertir a todos, uh-huh. Y en las que pretendemos aprender bastante.
Ajá.
Entonces, bueno, hay que comentarlo.
Esperamos que vaya a ser la semana del 16 de julio.
Sí, más o menos.
En principio, bueno, estados atentos a la página web, que ahí, por supuesto, lo publicaremos, por supuestísimo que sí. Y siempre hago mucho hincapié en estas cosas. Tanto si queréis dar un curso como si queréis recibir un curso, uh-huh. Poneos en contacto con el GUL, ya sea a través de la página web, a través de la lista de correo, a través del Twitter, no lo podéis mandar, o incluso a través de cursos.gul.es. Ahí tenéis una página web donde podéis pedir un curso, ¿de acuerdo? Es que a mí me gustaría aprender sobre esto y nadie lo ha propuesto. Bueno, sí, pues lo pides.
Porque muchas veces nosotros, a lo mejor, damos una cosa como que es muy fácil o que no interesa.
Sí, exactamente.
Y a lo mejor realmente hay mucha gente que le interesa y si alguien lo propone, pues nosotros
sí, se trata,
lo preparamos sin ningún problema.
Claro, exactamente,
y...
se trata de si tenemos que preparar un curso, pues mejor que sea de algo que esté demandado. Por lo menos que haya una persona a quien le interese. ¿No?
Que
no, así que no perdáis la oportunidad si queréis recibir algún curso. Y ahora que me recordáis, esta mañana está relacionado, aunque parezca mentira, esta mañana ha habido un hilo de conversación, una conversación en el GUL sobre un señor, bueno, pues que preguntaba que cómo buscar su primer trabajo en IT, ¿no? Uh-huh. Y una de las recomendaciones que le han dado, que la iba a dar yo pero se me ha adelantado, es que no se limite a recibir cursos, sino que empiece a darlos, ¿vale? Porque todo el mundo en un currículum
nos ha mandado el enlace de que es un cloroplasto.
Joder, gente, el velor eres la caña, tío. Bueno, entonces le comentaban a este señor que pregunta, pues tenemos ahí un /, con este hilo de la conversación, preguntaba que o sea, le decían que no solamente se limite a recibir cursos, que todo el mundo puede recibir un curso, uh-huh. Sino que también los dé, que aproveche la oportunidad del GUL y aprovecha la oportunidad de otras asociaciones que hacen cosas similares, peor, pero también las hacen, ¿vale? Que aproveche esa oportunidad de prepararse un tema y dar un curso. Que no importa que el curso lo reciba una sola persona, que no pasa nada. No se trata de buscar muchísima gente a la que le interese, se trata de prepararte un tema suficientemente bien como para que puedas dar tú un curso y entonces hacerte de cierta forma un poco de expertise, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Entonces, pues también tampoco perdáis ese enfoque y no perdáis la oportunidad que se os brinda, que es muy, muy, muy chula. ¿Tú vas a dar algún curso de algo, Ferro?
Yo...
Es una pregunta retórica. Sí, que vas a dar un curso. De hecho, dos.
Yo tenía pensado hacer un par de cosas. Por un lado, a raíz de otros cursos que hice por internet y tal, con una serie de gente, pues vi que hay gente a la que le interesa hacer una serie de cosas. Por un lado, había gente de mecánica, ¿vale? La gente que juega con las impresoras 3D y estas cosas, ¿vale?
Sí.
Pues sí, muy bien las piezas y tal, pero no sabe cómo le he hecho retocar el Arduino para que haga una cosa distinta.
Ajá.
Y por otro lado, pues había gente que cosa de inteligencia artificial, de controlar cosas y tal, pero no sabe cómo hacer un circuito que lo haga. Lo sabe hacer en un ordenador. Si las cosas son software, sabe hacerlo, y si no, no. Son dos
son
cosas.
Como los, claro, los dos polos, ¿no?
Efectivamente, uno es mecánica, el otro es informática.
Y no y resulta, hay un nexo ahí.
Efectivamente, no saben hacer algo en el mundo real que lo hagan. Claro. Entonces, pues de ahí salió la idea de dar un curso de Arduino.
Ajá. Arduino, o sea, es como la pieza que une estos dos mundos.
Efectivamente.
¿No?
Y la idea es hacerlo muy sencillote, ¿vale? Que lo pueda entender tanto una persona de mecánica como una persona de informática. La persona de informática, ciertos conceptos de electrónica y de cómo funciona el chip por dentro. No.
Ya te digo yo que no.
Entonces, ¿cuál es la gracia de Arduino? Que precisamente no tienes que saber mucho de eso.
Ajá.
Que eso te lo abstrae
sí,
un
te
poco.
Lo abstrae, ¿no?
Y para el de mecánica, pues igual, saben de automática, pero no saben de programar realmente. Entonces, pues igual, hacerlo un poco ahí que puedan los dos llegar a empezar a hacer algo. Luego ya
entiendo.
Que cada uno avance como vea. Eso por un lado. Y por otro lado, dentro de wifi.net, que ya hablamos de ello en su momento.
Creo que sí.
Pues hay bastante documentación, todo sobre cosas legal, la licencia, que si la fundación, no sé qué, tal. Y dices, venga, vale. Quiero ser. ¿Qué antena me compro? Pues no sé, una,
no sé.
¿Sabes?
Una, la que puedas comprar.
He descubierto que hay una aplicación para Android.
Sí, sí, la hay
que
bastantes.
Que le das tu país, él ya sabe qué legislación hay.
Sí,
y, ay, bueno, me
y
digas.
Dice las potencias.
Y te dice la potencia. No, no, y dice, estoy a tal altura, quiero llegar a tal. ¡Pum!
Sí, sí, sí.
¿Puedo?
Sí.
Anda.
¿Es, sí, sí, es legal o no?
Sí, sí, sí. La historia es que tienes que saber qué es lo que tienes que buscar, ¿vale? Hay muchas. Si buscas por internet, hay muchas páginas en JavaScript que te hacen los cálculos de todo eso y le puedes poner las pérdidas por contactos y un montón de historias. La cosa es que tienes que saber qué leche tienes que buscar.
Claro.
Entonces, pues, como precisamente lo que falta es cómo calcularte el enlace, qué antena tienes que poner, qué potencia puedes emitir, todas esas historias, pues preparar una pequeña charla. La charla es más orientada a hacer un vídeo, ¿vale?
Ajá.
Ese vídeo colgarlo en algún lado para que la gente pueda verlo sin tener que ir al curso. Pero luego, la gente que vaya al curso, pues me ayudará a decir, esto no lo he entendido, eso no lo has explicado bien. Claro, pero ¿por qué dices esto? Entonces, un poco a preparar ese vídeo.
Bueno, pues me parece una idea bastante interesante.
¿Y tú tenías la idea de algo?
Yo, sí, lo que pasa es que pregunté a ver si les interesaba o no, y por lo visto no ha habido mucha aceptación, así que yo creo que no lo voy a dar.
¿De qué querías dar?
Nada, yo quería dar un curso de Eclipse, no sé qué. No, a ver, yo tenía una idea, llevaba tiempo pensando en hacer un...
Pues yo creo que voy a ir, porque tengo una movida con Eclipse ahora mismo.
Oye, pues ha habido una persona a quien le ha interesado, realmente, así que ahora dos. No, realmente se me ocurrió hacer una cosa, hacer un curso titulado algo así, como cómo programar como un ceporro, ¿vale? La idea es que cómo evitar, bueno, pues la gente que se dedica a programar, pues como nadie enseña nunca a programar, porque es imposible enseñar, pero entonces la gente coge vicios malos, ¿vale? Entonces, pues hay muchas veces en las que a lo mejor, pues, ves, no sé, por decir algo,
pero que
ves prácticas de alumnos,
pero
por decirte algo,
una cosa
y entonces ves que dices, a este chaval no le han explicado esto bien. Entonces, pues se me había ocurrido esa charla.
Yo que soy un usuario continuo de BIM, con lo cual yo el
BIM es el limpiador,
sí,
si
sí.
Lo sabes.
El ratón lo dejo un poco
de lado.
Un poco de lado. Te lo prometo, ¿eh? Me he puesto el Eclipse en el trabajo y he empezado a programar con el ratón. Pero totalmente en serio. Con copy y paste todo el rato.
Con el ratón.
Sí. Es que Eclipse te llama a ello.
Bueno, Eclipse es una herramienta muy buena. Desde mi punto de vista, es una herramienta muy, muy, muy buena. El problema de Eclipse es que efectivamente, cuando tú empiezas con él, y sobre todo cuando vienes de un background muy, muy como el tuyo, acostumbrados, las personas que están acostumbradas a no tener ningún tipo de ayuda para hacer las tareas, sino hacerlas él a mano, pues entonces, claro, cuando te encuentras con un IDE como Eclipse que te automatiza muchísimas cosas, te sientes en una especie de vacío, porque es como que no tienes el control del proyecto.
Efectivamente.
Entonces, pues...
Y quedas a un botón, esperas media hora...
Bueno, eso ya son problemas adicionales, efectivamente. Eclipse es una cosa muy lenta, si te lo tienes cargado hasta arriba de plugins, pues va más lento que todas las cosas. Pero justamente Eclipse o los IDEs tienen ese problema, que cuando no sabes nada, te ayudan tanto que no aprendes nada, y que cuando sabes mucho... como que pierdes el control del proyecto. Entonces, por eso es un poco difícil realmente entrar en los IDEs. Curiosamente, están hechos justo para lo contrario, para que sea fácil usarlos. Pero realmente, una vez que lo usas, nada más, también depende un poco para qué lo usas. Yo he visto a personas programar en PHP con Eclipse. No ganas nada programando en PHP con Eclipse. PHP es un lenguaje que no te permite hacer una serie de automatizaciones que sí te permiten lenguajes con un tipado fuerte, con un tipado estático, como puede ser Java o como puede ser C++. Entonces, justamente, la fortaleza de Eclipse está ahí, en utilizarlo con cosas como Java o C++, porque entonces puedes hacer unas movidas, pero vamos, sí, que son impresionantes. Sí, o sea, unas refactorizaciones automáticas, te puedes cambiar las cosas de paquete, de namespace sin problema, de repente quieres publicar esta parte en el API, bueno, pues la coges, la publica automáticamente, te hace los Java docs, te hace los getter, los setter.
Sí, eso mola un montón. El problema que es Eclipse es una herramienta, y bueno, Eclipse y cualquier IDE, no un IDE como BIM, sino un IDE gráfico.
Sí, un IDE de verdad. Es que BIM no es un IDE, pues, mucho Jesús Espino quiera decirlo.
Pues bueno, entonces es tan, tan grande, tan complejo, que cuando algo no funciona...
Ajá. Bueno, eso...
Es muy complicado...
Sin duda alguna. La cosa buena de las herramientas sencillas es que es difícil que efectivamente te metas en embolados tan gordos cuando falla. Es el principio de KISS, ¿no? Manténlo simple, manténlo sencillo. Claro, efectivamente, BIM es una cosa que es simple. Entonces, que te dé fallos en ese sentido, cuando Eclipse la caga y te hace una refactorización mal, más vale que tenga, que puedas hacer un revert, más vale, porque es que si no, no vas a poder. Pero bueno, tiene sus cosas buenas, sus cosas malas, y bueno, pues comentarás un poco, aunque bueno, parece que no ha habido mucha aceptación. Chicos, se nos está yendo la hora ya, son 57, tenemos 3 minutos para acabar el programa.
Quería comentar esto muy rápido. Quizá ya habéis visto por ahí que sobre Acta se ha rechazado algo, ¿vale? Mucha gente no sabe ni qué leche se ha rechazado, ni qué, ni dónde, ni para qué.
El Acta, que es la nueva sopa, ¿no?
El Acta trata de imponer una serie de condiciones que beneficia sobre todo a Estados Unidos. Es poner básicamente la legislación de Estados Unidos en Europa.
Ajá. Ah, vale.
Es ese tipo de legislación en Europa. Entonces, lo último que se ha rechazado ha sido en el Comité de Comercio Internacional.
Vaya.
Lo cual debería ser vinculante para la votación que hay dentro de 2 semanas en el Pleno del Parlamento. Ajá. Pero no es vinculante.
Pero
¿vale?
Parlamento Europeo.
¿Dices? Parlamento Europeo.
Sí.
¿Vale? A ver, hasta en principio está firmado, pero hay que ratificarlo.
Sí.
Y tiene que ratificarlo el Parlamento. O sea, el Pleno.
Sí.
Entonces, la votación que se hizo hace poco era muy importante porque era el Comité de Comercio Internacional. Si ellos decían que sí, probablemente se aceptase.
Ajá.
Ha habido un movimiento para intentar presionar y tal, y se ha rechazado. Por lo tanto, digamos que hay un poco más de respaldo, pero todavía el Pleno puede hacer lo que quiera. Así que dentro de 2 semanas se votará. Lo suyo es que la semana antes empezar a freír a correos, o si tienes tiempo, llamadas o lo que sea, a los europarlamentarios, ¿vale?
Ajá.
Para este último hubo una persona que se hizo el modelo de correo para que fuese educado, tal, en un inglés correcto, en todo tal, te puso pon aquí tu nombre, pon aquí tu país, pon no sé qué.
Vaya.
Y ya está. Uh-huh. Y por un lado se creó una lista de correo con todos los europarlamentarios, de forma que tú mandases un correo con su modelo, rellenase lo que fuese, lo mandabas a esa lista y automáticamente le llegas a todo.
Muy buena idea.
Y luego te puso también la lista de correos separados por comas, para que si lo quieras mandar tú directamente.
Uh-huh.
Y tal, ¿vale? Los europarlamentarios contestan. Doy fe, contestan.
¿Ah, sí? Vaya.
No
ellos,
todos.
Bueno, ellos quizás no, ¿no?
O sea, hombre, algunos firman ellos y parece que son ellos. Y...
tenemos problemas en la calle.
Sí, hay musiquilla por la calle.
Y... bueno... que si tenéis un ratillo, miréis, alguien lo preparará otro documento igual y tal.
¿Y la,
un ojo?
La página web que hay por aquí?
La página web que hay por aquí es la que puso lo de la del Comité de Comercio.
Que
¿vale?
la tengo aquí abierta, si queréis ver algo.
Variará cuando para hacer la del Pleno.
Sí.
La probablemente este hombre ponga algo más. La página es Falk Vinge.
Sí, bueno. Ahora mismo lo tenéis en el Twitter.
Falkvinge. .net.
Fácil de acordar, ¿vale? Por otro lado.
Bueno, como esto se va a grabar, te lo pones 3 veces y terminas.
Sí, exactamente.
O te lees el Twitter.
Pero, ¿vale? Seguro que no está codificada esa URL.
Creo que no.
Tuiteado,
muy bien, perfecto. Pues seguís el Twitter, bueno, de la Mundo Radio.
Nos hemos quedado sin tiempo.
Y nos hemos quedado sin tiempo ya, la verdad es que, fíjate.
Cantidad. Al final no hemos...
Quedan 13 segundos.
13 segundos.
Venga, pues
han
13
lanzado
segundos.
IPv6, hay que decir.
¡Han lanzado IPv6! ¡Por fin!
Ah, lo que ponía, esta vez en serio.
¡Esta vez en serio! ¡Sí!
A ver qué tal, a ver qué tal funciona. Últimamente internet va un poquito lento, no sé si. Bueno, ¿cuántos segundos?
Menos 2.
¿Menos 2?
No he podido tardar 16 segundos. ¿Eso?
Yo había dicho 13, ¿no?
Bueno, pues 13, no he podido tardar 13 segundos en eso. Aquí tenemos un efecto relativista que tenemos que solucionar. Bueno,
yo
mientras lo solucionamos, nos vemos en septiembre ya.
Sí,
claro que sí.
Vamos
claro
a tomar unas
sí.
vacaciones.
Vamos a tomar unas vacacioncitas. Nos vemos en septiembre, ¿vale? Espero que os haya gustado mucho el programa, que os haya gustado durante todos estos meses que hemos estado juntitos. Y nada, dentro de 2 meses, pues nos vemos otra vez. Nos vemos también la semana del 16. Ah, bueno, o sea, sí, el programa supuesto. Se repite. Bueno, eso ya asumo.
Eso ya que se lo sabe. Hecho.
Asumo que lo saben. Pero bueno, en cualquier caso, ya sabéis que efectivamente el programa lo tenéis disponible aquí en todos los viernes y el resto del tiempo también sigue habiendo los programas de Colega Nespo. Sí, vaya fallo que he tenido ahí. Bueno. Pero bueno, pues nos escuchamos más en septiembre. Si os acercáis al Bull Summer Camp, pues estaremos encantados de hablar un ratito con vosotros y firmaros si queréis, los autógrafos o lo que sea, pues también, si queréis, no hay ningún problema, no hay ningún problema. Bueno, pues nada más por mi parte, muchísimas gracias por estar allí, nos escuchamos en septiembre.
Sí, hasta luego.
Un beso.